visitas. Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Karen Carpenter. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. El dúo de los hermanos Carpenter irrumpió en la escena de los 70 con un pop suave heredero del Muzak, que tenía una audiencia transversal alrededor del mundo. Su fama, que se tradujo en 100 millones de discos vendidos, escondía la tragedia personal de Karen Carpenter, una de las primeras artistas que permitió visibilizar el drama de la anorexia y una de sus primeras víctimas a nivel mediático. En Sintonía Crónica Epitafios, Karen Carpenter, una cuestión de imagen. After long
enough of being alone. En 1972, en pleno escándalo de Watergate, el dúo Carpenters fue invitado a tocar a la Casa Blanca frente al propio Nixon. Esta anécdota revela la esfera musical a la que pertenecían los Carpenters. Su música no representaba una amenaza al poder y tampoco buscaba hacerlo. El dúo formado por Richard y Karen Carpenter se consideraba seguidor de Buck Bacharach y del Muzak instrumental y apostaba por canciones más ligeras que Richard arreglaba como director musical. El verdadero poder de la banda estaba en Karen Carpenter, una de las voces más talentosas que ha ofrecido la música popular y una verdadera marca registrada frente al micrófono.
Conocidos por su imagen dulce y sus sonrisas imborrables en recitales y programas de televisión, los Carpenters solo ofrecían una fachada de felicidad. Cada hermano traía una mochila de traumas y dramas personales que trataban de esquivar con exceso de trabajo y una vida familiar casi inexistente. La presión de los medios y las exigencias comerciales de su sello discográfico terminaron por quebrar a cada hermano por separado, aunque fue Karen la que se llevó la peor parte.
Sing a song.
Los Carpenters saltaron a la fama en 1966 en un concurso de talentos. Se presentaron como un trío de soft jazz y ofrecieron una versión edulcorada de La Chica de Ipanema. Karen, la hermana menor, tocaba la batería y se escondía del público detrás de sus atriles y platillos. Richard, pianista y arreglador, aparecía como el líder natural de este grupo que se redujo a un dúo y comenzó una rápida incursión en la música popular.
En 1969, Carpenter se convirtió en una marca exitosa que dominó todos los rankings cuando grabaron su álbum debut, Close to You, titulado así por la canción original de Burt Bacharach que llevaron a la cima de la lista Billboard. La estética y el sonido del dúo era agradable, pero también inofensivo. Así los Carpenters podían llegar a todas las capas de la sociedad. En ese álbum también debutó Karen Carpenter frente al micrófono. Ella encontró en su registro más grave de voz el tono perfecto para convertirse en una de las mejores exponentes de su época. De ser una banda aficionada, Carpenters se transformó en un espectáculo masivo y en una máquina de éxitos.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you.
Con un régimen de trabajo agotador, los hermanos Carpenter dividían su tiempo entre ensayos, grabaciones y programas de televisión. Richard se mostraba obsesivo e inflexible a la hora de grabar las canciones. Sus arreglos no se podían cambiar y a menudo chocaba con los productores por su afán controlador. Como tenía insomnio crónico, comenzó a tomar sedantes y desarrolló una adicción por el Quaalude, que tomaba en grandes cantidades.
Con la llegada de la fama, Karen Carpenter comenzó a preocuparse obsesivamente de su figura e imagen. En algún momento leyó un comentario donde se referían a ella como rellenita y reaccionó de la peor forma. Además de someterse a dietas estrictas, comenzó a tomar laxantes y pastillas para adelgazar, además de un jarabe para inducir el vómito. En ese tiempo, la bulimia y la anorexia no eran consideradas como enfermedades graves. Tampoco existían figuras públicas que mostraran las graves secuelas de estas. Karen se convertiría en el más triste ejemplo de ese trastorno alimenticio.
We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Detrás
de Richard y Karen Carpenter estaba Agnes, una madre controladora y muy decidida. Ella decidió que la familia se trasladara a Los Ángeles para impulsar la carrera del dúo y también funcionaba como un manager de facto. Además, su formación conservadora se convirtió en un muro infranqueable para Karen, que buscaba independencia y que tenía los medios para buscar su libertad. Richard, en cambio, funcionaba como el patriarca del grupo y sabía que la voz de su hermana era oro puro, aunque no la dejara tomar mayores decisiones artísticas o creativas.
El desorden alimenticio de Karen era un tema recurrente en la industria. En 1975, ella pesaba solo 41 kilos y en las giras controlaba todos los aspectos de su comida de forma enfermiza. Llegó un punto en que su anorexia era tan evidente que Karen fingía que comía para que no la cuestionaran. Su salud empezó a flaquear con el exceso de trabajo y las giras por el mundo, mientras Richard seguía forzando la agenda del dúo. Pronto comenzaron los desmayos, aunque su madre prefería pensar que todo está bien y se negaba a abordar el visible trastorno que sufría su hija menor.
I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart of mine. Surely time will lose these bitter memories, and I'll find that there is someone to believe in and to live for, something I could live for. All the years of useless search have finally.
En 1981, el equipo de producción del dúo le exigió a Karen que asistiera a un especialista. Steven Levenkron, autoridad mundial en desórdenes de alimentación, exigió una reunión con el entorno familiar que terminó en fracaso. Entre Richard y su madre le quitaron importancia al tema y minimizaron la opinión de Karen, que se sentía sola e incomprendida.
Ese mismo año, Karen conoció al empresario Tom Burris y decidieron casarse, aunque una semana antes de la ceremonia, él le confesó que se había hecho una vasectomía. Karen pretendía tener hijos y trató de cancelar el matrimonio, aunque su madre, una vez más, lo impidió para evitar un escándalo en los medios. Berries además estaba endeudado y contaba con la fortuna de Karen para salvar sus finanzas personales.
El matrimonio terminó por romperse un año después, mientras Karen ya mostraba un estado de salud preocupante. Pasó unos días internada en un hospital de Nueva York, donde fue alimentada por vía endovenosa. A esas alturas su cuerpo rechazaba la comida sólida. La prensa le preguntaba con frecuencia sobre su estado físico y su notoria anorexia, pero ella seguía negándolo mientras su hermano Richard trataba de cambiar de tema.
El 3 de febrero de 1983, Karen se fue a pasar la noche a casa de sus padres. Al día siguiente, la encontraron sin vida en el segundo piso. La autopsia decretó una insuficiencia cardíaca consistente con su anorexia. También aparecieron rastros del jarabe con que autoinducía su vómito. Al momento de su muerte, Karen Carpenter tenía 32 años y planeaba editar un álbum solista que nunca contó con el apoyo de Richard. El disco solo vio la luz en 1996, 13 años después de su fallecimiento.
I just smiled, and we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of girl who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. After all these years, far in the morning, crashed out, yawning, longing my life away. I'll never worry. Why should I? It's all gonna fade.
En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Karen Carpenter.
En el próximo programa, Dennis Wilson, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.